Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es miércoles 21 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Y Juan Manuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
¿Qué problemón en Dajabón con Riverón?
Así que de una décima.
El rap de Rafa Paz.
Ah, eso se parece a él.
Sí. Pero dejando las rimas a un lado, recordando que ayer contábamos que la peledeísta Fiordalisa Ceballos le había ganado la alcaldía de Dajabón al PRMista Santiago Riverón, actual alcalde de Dajabón, por un solo voto. Casi 6.000 a casi 6.000, pero un voto de diferencia. Como era de esperarse, Santiago no iba a dejar eso así. Por menos de ahí han hecho lío, o sea que imagínate por un voto. Y más teniendo ahí 271 votos que habían sido declarados como nulos. También era lógico pensar que los PLDistas se iban a preparar para defender ese voto con uñas y dientes y todo lo que fuera necesario.
Con lo que sea, lo iban a defender porque ellos se fajaron hasta con los militares allá cuando fueron a revisar los votos. Ellos empezaron a contar los votos uno por uno. De una vez encontraron 11 y que lo validaron ahí mismo. Y como nada más era por un voto, la vaina ya se supone que el del PRM, Santiago Riverón, había ganado.
Pero parece que le encontraron unos cuantos a Fiordalisa también, porque se decía ayer que la diferencia era de 4 votos. Que le había quedado 4 por encima. O sea que parece que a ella le validaron unos cuantos también, pero no tantos como a él.
No, y hay mucha teoría de que si le dieron más votos de la cuenta, se regaron una foto que supuestamente eran falsas, de que de una boleta con una X rarísima y que se la dieron a Santiago Riverón y de toda la vaina. Pero como quiera, ese caso no lo dejaron ahí porque ya el asunto estaba muy delicado, así que se llevaron los votos para Santo Domingo en un helicóptero desde allá, desde Dajabón. Y entonces hay que esperar a ver lo que sale de ahí. Lo que sí es que tenemos por seguro que nadie va a quedar contento ahí.
Bueno, nadie que pierda, claro.
Uno va a quedar contento, lo que no se sabe cuál.
El problema de eso es que, por ejemplo, si tú eres uno que perdió por muchos votos, ya te dieron una pela y tú estás triste, ¿verdad? Porque te dieron una pela. Pero si tú perdiste que por 10 votos, mira, eso no deja dormir a la gente. Tú empiezas a maquinar quién fue que no votó. Tú andas revisando dedo. De que saluda a una gente, tú le revisas los dedos a ver si lo tienes tintado el dedo, sí. A ver si votó o no votó.
Sospechando de todo el mundo en la casa, en la familia, en el vecindario.
Claro que sí, es así.
Mira, esto de los votos nulos es interesante porque siempre hay muchos votos nulos y siempre, sobre todo cuando quedan así pegaditos, son objeto de controversia. ¿Qué es un voto nulo? Un voto nulo puede ser cuando no queda claro por quién votó la persona. Por ejemplo, si marcó más de una casilla o si marcó más de un candidato en diferentes casillas. También si deja la boleta sin firma, porque la firma es la prueba de que fue una persona que votó y no que alguien marcó eso ahí. Pero eso de los votos nulos es muy común. En todas las elecciones hay muchos votos. De hecho, en estas mismas, solo en el Gran Santo Domingo hubo más de 23.000 votos nulos.
Ah, bueno. ¿Qué es lo que le pasa? Le pasa a la gente.
Como ahí fue por perla, nadie peleó ni nadie mandó a buscar los votos nulos.
23.000 más, 23.000 menos.
Era lo mismo todo. El tema está con los votos nulos cuando no está claro si el voto es nulo o no. Como por ejemplo, si alguien se sale un chin de la casilla. Marcó un candidato, pero se salió. ¿Eso es nulo o no es nulo? En muchos casos podría estar sujeto a interpretación. Y aunque los conteos se hacen ahí en presencia de todos los representantes y de todo el mundo, por ahí es que vienen los pleitos.
Claro, porque los representantes son de los partidos y cada representante está, ¿verdad?, abogando por su partido. Y entonces se meten en pasión y ahí, no, ese vale, porque lo quiso marcar así, ahí se ve que lo quiso marcar. Aunque la ley lo diga, ¿cuáles son las boletas anulables? En el artículo 252 y no, 253 es que habla de eso, ¿verdad?
Sí.
Que habla de la boleta que no está en el sello del colegio, la firma del presidente, pero esas son cosas fáciles, ¿tú entiendes? Porque si ya o si la dejó en blanco, no hay ninguna marca, lo que sea, ya se sabe con facilidad que eso es un voto nulo, pero lo grande es cuando le ponen la X y se le zafa una raya por otro lado o atollan la boleta y por ahí vienen sí. a decir que el voto está nulo. Y cuando lo revisan, entonces, por eso fue una marca que se ve que era cuando la iba a quitar, una vaina así, ¿tú entiendes?
Claro, también existe la posibilidad y por eso tuve esas fotos, que al final la mayoría termina siendo falsa. Pero existe la posibilidad de que en esa revisión declaren válido un voto que claramente es nulo. O que pase lo contrario, que declaren nulo un voto que claramente es válido. Pero ya eso sería fraude. Por eso ese tipo de revisiones siempre son conflictivas, por más transparencia y representantes de los partidos que haya durante la revisión.
En fin, que de aquí a que salga eso de la Junta, ahí va a haber que pedir uñas para masticar en la farmacia. Porque la que tienen ellos se le van a agatar comiéndose las uñas. Ahora vamos a hablar de la encuesta El Barómetro de las Américas. Barómetro, no están midiendo las Américas. Esa encuesta la presentaron ayer en Pucamaima y la hace cada 2 años el laboratorio LAPOP, que en español se conocía como Proyecto de Opinión Pública de América Latina, pero es lo mismo, LAPOP en inglés, Latin American Public Opinion Project, una vaina así, es lo mismo. Entonces eso se hacía para medir los comportamientos y valores democráticos. Empezó en el 2004 con solo 11 países y para este año ya hay 34 países encuestados. Van creciendo. Esta encuesta no es una chercha porque el LAPOP tiene el soporte de la Universidad de Vanderbilt, que se dedica precisamente a la investigación y está rankeada como número 18 de todo Estados Unidos. Además, el equipo de esa universidad, que incluye hasta investigadores postdoctorales, trabaja también con instituciones académicas y expertos de todo el continente. Entonces, vamos a enumerar algunos de los principales indicadores de la encuesta del Barómetro de las Américas para República Dominicana. Y empecemos con la economía.
Mira, es interesante que la economía volvió a ser la preocupación número uno de los dominicanos. La última vez que había pasado eso en un barómetro de estos fue en el del 2014. Entonces, el 50% de los encuestados para este año dijo que la economía era el problema número uno de los dominicanos. Ahí está lo de la inflación, lo del desempleo, la percepción de crecimiento económico que al final no se refleja en el bolsillo de la gente. Como, que estamos creciendo un qué sé yo cuánto por ciento. Bueno, pero yo estoy jodido.
Esto es la misma olla.
Exactamente. Entonces, en el 2008 era que habíamos tenido, claro, por la crisis, un porcentaje muy alto en economía como la preocupación más grande, pero después de ahí fue bajando todos estos años hasta que ahora volvió a un 50%.
Y es raro ver este número porque siempre se habla de los logros de los últimos años, del crecimiento económico que tiene República Dominicana, incluso frente a los demás países de la región. Pero también es verdad que es una queja de la misma gente, eso mismo, que bueno, estamos creciendo económicamente, hay una estabilidad económica y una cosa, pero así mismo hay mejores salarios, pero así mismo está todo más caro. Hay una queja con todo, es decir, que es normal que la gente, por lo menos, diría yo que aquí en el Gran Santo Domingo no sienta ese crecimiento económico, porque cuando tú comparas los salarios de aquí con la renta, por ejemplo, fuertísimo.
Sí, lo que pasa es que ese crecimiento económico también como que no se reparte bien.
Eso pudiera ser.
Claro, los ricos más ricos, más ricos también, más cantidad de ricos, muchos de ellos.
Oye, pues yo quisiera por lo menos pisar un día del otro lado, porque si los ricos están más ricos, ya tú sabes que para arriba que va.
Sí, pero entonces la clase media, tú sabes que se queda más o menos igual en cuanto a ingresos y esa renta sube y los precios suben y todo sube, entonces
la clase media se queda con la media puesta. Vamos con la inseguridad y la delincuencia, que sí ya está de segundo en la lista. El 21% de los encuestados dijo que la inseguridad es el principal problema del país y la tasa de victimización por delincuencia, es decir, la cantidad de gente que dijo haber sido víctima de un crimen o un delito en el último año fue de un 24%. Eso sí, está por encima del promedio de Latinoamérica. Más cerca incluso del que tiene el porcentaje más alto, que es Ecuador, con un 36%. Más cerca de Ecuador que del que está más bajito, que es El Salvador, con un 10%. Aunque hay gente que dice que no se puede creer mucho en los números de Salvador.
Bueno, pero lo dicen los números de toda la ONG. O sea, no son números que salen solamente de allá, sino de todos estos estudios internacionales.
Aunque la gente diga que no se puede creer con los números en los números de Salvador, cuando una encuestadora como esta da el número, entonces, ¿qué hacemos? No le creemos a nadie ahora.
Exacto.
La de nosotros sí la creemos, la de ellos no.
Exacto, exacto. Un tema muy, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, fue el de violencia de género y violencia doméstica. Ahí se menciona que estamos todavía entre los países con tasas más altas de feminicidio, violencia de pareja y todo eso, pero eso ya lo sabemos. De lo que yo sí quiero hablar es sobre este dato. El 33% de los encuestados aquí, o uno de cada tres, dijo que no aprobaría, pero entendería si hay violencia contra una mujer que haya sido infiel.
Ok. Yo no lo apruebo.
Yo no lo apoyo.
Sí.
Pero entiendo al que lo hace. Eso es lo que están diciendo.
O sea, que lo apoyen. La gente no se da cuenta cuando dice una cosa así, ¿qué es lo que está diciendo? Tú sabes.
Sí.
Digo, no, yo no lo apoyo. Es diciendo de que yo no lo haría. Ahora, una cosa que tú digas, yo no lo haría, pero lo apoyo. Pero tú no puedes decir, no lo apoyo, pero lo entiendo. Que le den golpe a una mujer porque fue infiel.
No, pero yo no sé cuál me sorprende más. Si ese 33 o el 26 que dijo que entendería, no aprobaría, pero entendería la violencia contra la mujer si descuida las labores del hogar. Oye bien.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios, o sea, mío. Uno de cada cuatro dominicanos entiende cuando un hombre le da golpe a la mujer porque descuidó las labores del hogar.
Pero Dios mío. Ay, ay, ay. Esos números tan feos.
Esos números están muy feos. Y más feo está que el primer indicador, o sea, el de la mujer infiel, subió 9% del 2014. En el 2014 era un 24% de la gente que decía que lo entendía. Y el otro, el de las labores del hogar, subió un 10% desde el 2014. O sea, que estamos más comprensivo con la violencia.
Ese es el indicador al que hay que prestarle atención en este país. Porque eso lo que te indica es que todo lo otro no está sirviendo de nada. Porque el país está involucionando. Eso quiere decir que estamos cada día con los ideales más primitivos. Estamos más para atrás. Menos educación, menos... Yo no sé cómo más ponerlo, pero eso es lo que sí. Eso es como un proceso involutivo. Tú estás como más para atrás.
Estamos regresando a la cueva poco a poco.
Sí, poco a poco, eso mismo es. Jalando a la mujer por los moños como el cavernícola y metiéndolo en la cueva. Una vaina así.
Con el garrote en la mano. O sea, de aquí a 50 años estamos con el garrote y en taparrabo.
Porque tú dirías, bueno, de la infidelidad, sí, porque el machismo y qué sé yo qué, pero las labores del hogar, hasta eso. Bueno, yo,
no decir. Sigue con la otra, porque.
Sí. Pero hay otra vaina también, que el 41% de la gente aquí, el 41% de la gente piensa que los hombres son mejores políticos que las mujeres. Y ahí sí estamos en el número uno entre todos los países.
Si eso no es machismo, dígame usted qué es.
Vámonos con la corrupción. Otro dato, aparte del de la economía, que no le va a gustar al presidente, porque la corrupción o la anticorrupción ha sido la principal carta de presentación de Abinader. De hecho, ha sido elogiado internacionalmente por la lucha contra la corrupción, no una sola vez, varias veces por varias entidades y varias personas. Dice el barómetro que la percepción de corrupción, pero una cosa es... Déjame seguir elaborando ahí, porque una cosa es lo que digan o lo que se demuestre o lo que digan los organismos internacionales, o los presidentes, los elogios de Abinader, lo que sea, y otra es la percepción que tiene la gente de la corrupción. Recordemos que este es un barómetro que se basa en encuestas.
Ajá, ajá.
Entonces, todo lo que estamos diciendo aquí es un tema de percepción, por eso es importante el tema anterior, más que este, porque sí es como la gente piensa. En el tema de corrupción, una cosa es lo que la gente piense y otra cosa es lo que sea demostrable. ¿Tú entiendes? Que no necesariamente va con la realidad. Lo otro sí, porque como tú piensas, como actúa, es un tema de actuación. Pero con la corrupción, habla de la percepción de la corrupción, que la gente entiende que la corrupción ha aumentado en los últimos años. Un 62% de la gente que se encuestó cree que la mitad o todos los políticos dominicanos son corruptos. Eso aumentó incluso antes del gobierno, porque en el 2019 era un 59% y estaba el PLD. Y eso es raro.
Porque el PLD, es llamativo, sí.
Es raro porque al PLD básicamente le dieron un voto de castigo para sacarlo de ahí. Y todo el mundo sabe eso, incluyendo el mismo PLD.
Principalmente por la corrupción, porque por aquí corrupción. La economía estaba bien, o sea...
Por no corrupción, por el mismo PLD lo sabe. Que hubo mucha gente que hizo... Tú sabes, ellos dicen hubo mucha gente y ellos entienden que mucha gente no quería saber del PLD por eso. Pero esa percepción de la corrupción está más alta que en el 2019. No sabemos si esos encuestados estaban quillados ese día o algo, pero ellos entienden que los políticos son tan ladrones. Entonces, ese número, como quiera, está más o menos en el promedio de Latinoamérica. Es decir, que todos los latinoamericanos podemos abrazarnos y vocear que todos los políticos, todos entienden son que ladrones. Los políticos son ladrones. Lo grande es que aún el 62% entendiendo que este país es más corrupto que antes, ¿verdad? Y que todos los políticos roban, el 24% justifica el soborno.
Exacto.
Y entonces ahí estamos entre lo más, no en el promedio de Latinoamérica, estamos entre lo más alto, porque por lo menos hay gente que está quillado y dice, no, la cosa hay que hacerla bien. Y yo siempre relajo con esa vaina que uno ataca muchísimo los políticos. Ya se ve menos eso, ¿eh? La gente está más consciente, entiendo yo, o por lo menos en el mundo en el que me desenvuelvo, tal vez porque uno, su realidad, ¿verdad?, está en su burbuja. Pero sí, yo relajaba mucho antes con eso, que la gente atacaba a los políticos, que son unos ladrones, qué sé yo. Entonces tú, si tú tienes un familiar, tú llegas a un puesto, un diputado, senador, lo que tú quieras, los mismos familiares tuyos son los primeros que te dicen, tú tienes que buscarte lo tuyo ahí. Y te empiezan a pedir favores y vaina.
Desheredado el primer familiar que me diga una cosa así a mí.
Desheredado, sí, pero tú sabes que a ti que te desheredan. Entonces, si tú no ayudas a la familia, ya tú sabes. Pero es en ese país que nosotros vivimos.
Bueno, y por último, vamos a hablar del tema de la discriminación racial o por origen. Porque aquí viven diciendo, sobre todo desde fuera, que somos racistas. Sin embargo, el 18% solamente dijo haber sido discriminado racialmente. Y eso está, oye, entre los números más bajos de toda la región. O sea, nosotros somos de los países menos racistas. Ahora bien.
A menos que sean mujeres y descuiden la vaina a la casa.
Ah, sí, ahí hay de todo.
Porque ahí sí.
Ahora bien, cuando se trata de haitianos, porque aquí más que racismo, lo que hay que hablar es de antihaitianismo. Entonces, cuando se habla de haitiano, la cosa cambia. El 64% dijo estar en contra de que se le den permiso de trabajo a los haitianos indocumentados y el 63% está en contra de que a los hijos de inmigrantes haitianos, sin especificar si son indocumentados o tan legales, el 63% dijo estar en contra de que se les dé la nacionalidad dominicana a esos hijos.
Tan normal ese número.
Ese es más esperado, sí.
Sí, tan normal. Eso fue el barómetro de las Américas. Ahora vamos a las más cortas.
El juez haitiano que está llevando el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse ya incluyó formalmente a la viuda, Martine Moïse, entre las 51 personas involucradas en la vuelta esa. Además de la viuda Martine, que sería cómplice, están incluidos el conocido Claude Joseph. ¿Sabes cuál es ese? El que siempre vive enchinchando y hablando mal de los dominicanos.
Claro, ¿quién no conoce?
Que era primer ministro en el momento. Y también el que era jefe de la policía, Leon Charles, que es de hecho el principal acusado. Según reportes, los organismos de inteligencia de aquí, dominicanos, también habían llegado a esas conclusiones de que el círculo íntimo de Jovenel era que lo quería quitar del medio. Está fea, Martín.
Durmiendo con el enemigo. Lo supo tarde. Jovenel. Seguro está la suegra de ella diciendo, tanto que lo dije yo a ese hombre que esa mujer no servía.
Anda.
Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que más de la mitad de los países del mundo están en riesgo alto o máximo de tener brotes de sarampión para finales de este año. A esta altura de juego. Hay una vacuna contra el sarampión desde hace muchísimo tiempo, pero las tendencias antivacunas de los últimos años ha permitido que esa enfermedad vuelva a ser tema. Y tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, pero con todo y tener esa tasa de mortalidad baja, murieron 136 mil personas en el mundo en el 2022 de sarampión.
No, y además, sobre todo los niños pasan un mal rato con el sarampión, por Dios. Vacuna a esos muchachos. No le ponga la del COVID, está bien, pero póngale esa.
Caramba.
Qué barbaridad. ¿Tú te acuerdas que hablábamos ayer del efecto burbuja de las redes? Bueno, eso va muy de la mano con el efecto burbuja de las redes.
Ah, sí, sí.
Murió Adriano de la Cruz, un periodista, educador, un veterano en toda regla en el campo del periodismo dominicano. Él fue presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, director del Instituto Dominicano de Periodismo, fue subdirector, director en varios medios, profesor y director en escuelas de periodismo. Publicó varios libros, hablaba varios idiomas, o sea, una eminencia del periodismo.
Tan feo lo lleva vida de WhatsApp. Están probando una nueva función que no va a dejar darle un screenshot a la foto de perfil. Ni guardarla tampoco, porque ahora tú la puedes hasta guardar, creo yo, como darle a guardar para tu dispositivo. Sí. Una vaina así. Entonces, parece que hubo quejas sobre eso y están respondiendo a los usuarios.
Y el hombre al que Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que quiere no, ya lo hizo, incrustarle chips en el cerebro a los seres humanos. Ellos ya lo hicieron con una persona, fue el primer humano en recibirlo, el implante. Ya está recuperado y atiende esto. Y que puede mover el cursor de una pantalla sin usar mouse ni nada, con la mente, telepatía.
Sí, esa es la idea, que puedan hacer cosas con la mente, mover los aparatos, escribir, eso es de todo.
Yo lo que creo es que el futuro está llegando como que demasiado rápido. Cuando uno decía de que en el futuro vamos a poder hacer esto y aquello.
El problema va a ser cuando un aparato de eso se equivoque. Porque yo, por lo menos, yo pienso mucho disparate. ¿Tú entiendes? Uh-huh. A veces yo pienso, por ejemplo, esta vaina debería caerse. Pero era relajando, tú sabes. Entonces, si la vaina no entiende que yo estoy relajando.
Van a tener que ponerle, tú ves como en X, lo que era Twitter, que tú tienes 60 segundos para arrepentirte.
O sea, tú hablando por el celular, con el chi en la cabeza, ¿verdad? Que tú controlas tu celular y tu vaina. Y tú te dicen un disparate, pero cualquiera le cuelga a este pendejo. ¡Espérate! y tú no puedes pelear con el chi, porque tú, eso es lo que tú estabas pensando.
Y ni se diga, eso no puede llegar aquí, con estos problemas que ya hablamos hoy sobre el tema de la violencia contra la mujer. Eso no puede llegar aquí.
No. No hay forma. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.